arribar a Mallorca.
Pues aquí estamos, un sufrimiento terrible, claro, el mar Mediterráneo derramado a los pies del gran rooftop de la terraza del Hotel Calviá Beach de Plaza Baimeliá, con un islote preciosísimo emergiendo en torno al cual se ve a los veleros surcar el mar y a la espalda la Sierra Tramuntana toda cubierta de pinos, pero nosotros, los del equipo de fin de semana, nos esforzamos por los oyentes. Hacemos cuanto podemos por llenar vuestros sábados y domingos e incluso este sacrificio lo encaramos con buen espíritu.
Es Valdemosa, es Formentor, es Palma.
Está conmigo el alcalde de Calviá, Alfonso Rodríguez Badal, que puede presumir de municipio porque es el que más visitas recibe a lo largo del año. Don Alfonso Rodríguez, buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de que estéis aquí en Calviá, en nuestro municipio. Sí, por supuesto, siempre presumo de nuestro municipio porque, mira, yo vine aquí a vivir pues hace casi 30 años y es un municipio que me acogió, que me ha dado la posibilidad de vivir y que ahora tengo pues el orgullo y el honor de dirigir.
Y realmente son, dentro de la barbaridad turística que es Baleares en general y Mallorca en concreto, son ustedes los que más volumen reciben. ¿Cuántos turistas, por ejemplo, al año? ¿Lo tienen calculado?
Sí, sí, sí. Justamente datos de 2017, pernoctas, hubo casi 10 millones de pernoctas al año en el 2017, para un volumen entre 1,8 y 1,9 de turistas que vienen a vernos y están pues entre...
O sea, casi 2 millones de turistas.
Casi 2 millones de turistas y 10 millones de pernoctas. Con las 60.000 plazas hoteleras que tiene nuestro municipio, pues evidentemente es una potencia de la industria turística enorme. Y además que yo creo que da satisfacción a todos los que vienen a vernos, porque tenemos muchos destinos muy variados entre sí y que ofrecen calidad evidente.
La verdad es que esta es una vida muy peculiar. Ayer hablaba con don Sebastián Taltabul, el obispo de Palma, sí, y me contaba que tienen misas en alemán, misas en inglés, es que hay celebraciones navideñas con 3.000 fieles en alemán, donde se juntan las confesiones protestante, ortodoxa y católica. Es una vida internacional la suya.
Sí, el municipio es también internacional y el municipio es heterogéneo. Además de tener pues unos 17 núcleos de población diferentes, pues tiene población emigrante, como puedo ser yo, un aragonés afincado aquí, muchísima población.
¿Un extranjero, como le decían al marido de la Caballé?
Bueno, no, yo no me siento, como decía la canción de Serrat, no me siento extranjero en ningún lugar y yo creo que en Calviá nadie debe sentirse extranjero. Pero es un municipio que tiene una población importante de residentes británicos, residentes alemanes. Planteamos pues un torno a un 25% de población residente que no es española y luego que ha crecido pues con el trabajo, el esfuerzo pues de muchísimos que vinimos aquí a buscar una oportunidad desde, y algunos de hace más de 40 o 50 años ya han echado raíces y entre todos, con quienes aquí nacieron, que tuvieron esa suerte también, hemos construido un municipio diverso y extraordinario.
La verdad es que están haciendo un enorme esfuerzo en Calviá y particularmente en Magaluf, y ayer estábamos cenando tranquilamente en la nueva Plaza Momentum de la localidad, en un restaurante estupendo con gastronomía local, rodeados de gente, además parte de ella eran turistas pero muchos otros eran habitantes de la población, y yo me alegro mucho porque han hecho ustedes un esfuerzo por recuperar Magaluf para los habitantes y para los turistas y quitarse de encima a los muy pesados jovenzuelos extranjeros que venían arruinando la reputación de la localidad.
Es así, es decir, el camino hacia la calidad en esa segunda reconversión turística de la que hablamos, pues empezó hace unos años y no tiene marcha atrás y continúa, porque aún no lo hemos terminado. Lo que sí que es cierto es que el avance es evidentísimo. La capacidad de la mejora de infraestructura hotelera está clara, es decir, hace 4 o 5 años había pues un 30-34% de plazas de 4 estrellas y ahora están cerca del 54%.
Claro, que esa es la vía, porque
claro, la mejora
turismo...
la calidad.
De borrachera busca los 30 euros, 50 euros por noche y no dejar ni un duro y guarrea las cuentas hasta el final, y en el momento en que tú colocas un turismo de 4 estrellas te los quitas de encima.
Esa es la clave. Y luego la otra clave es que el turismo sea capaz de devolver al entorno lo que el entorno le ofrece. Es decir, que sea capaz de generar cohesión social alrededor de la propia industria turística. Es decir, que genere trabajo, que genere trabajo de calidad, tiempo de trabajo. Es muy importante pasar de los 9 meses de contratación para que todos nuestros vecinos tengan, pues, al menos tiempo de trabajo y una rotación de paro que les permita vivir todo el año, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Y para ser líderes hay que ofrecer calidad y ser diferentes. Y en eso estamos.
Sí, ayer veíamos, por ejemplo, que ha surgido ahora en Magaluf todo un comercio, una restauración de calidad completamente nuevo, dirigido, insisto, no solo a los turistas, sino también a los locales, y que da mucho empleo a los jóvenes locales.
Así es. Este ejemplo del hotel en el que estamos, pues esa Plaza Momentum, que se concibió como un espacio abierto cuando ha sido casi durante 10 años una barrera física de un hotel cerrado, ahora el cambio es un giro de 180 grados, porque permite además transitar a residentes y turistas de manera perpendicular hacia la playa, y sobre todo unos espacios que se han convertido en espacios comerciales, espacios de restauración, espacios de convivencia y de ocio muy importantes. Y además, esta evolución hacia la calidad se contagia. Y eso es lo que necesitaba nuestro destino. Y hay muchos también comerciantes y empresarios que, afincados aquí desde hace años, comprenden que el destino va hacia la mejora de la calidad y están esforzándose también por acompañarlo y otorgar lo que el turista requiere.
La verdad es que el boom turístico en los años 60 tuvo sus pros en un país entonces pues con muchas dificultades económicas, pero lastró mucho a los municipios adelantados en ese sentido. A ustedes les tocó de primera, como la Costa del Sol, ¿no? Claro. O sea que aquí se construyó de una forma absolutamente irracional, a troche y moche. Ahora remozar los hoteles pues exige mucha imaginación, y la están demostrando. Y luego poner en valor cosas que la gente no conoce. Por ejemplo, las rutas de senderismo, las posibilidades para la bicicleta y el submarinismo, porque están recuperando zonas naturales de mar.
Así es decir, nosotros tenemos una potencia increíble en sol y playa, pero nosotros también tenemos una capacidad de ofrecer turismo en temporada media y baja, y ahí están los productos que pueden complementar ese turismo sol y playa. Hablamos de senderismo, hablamos de cicloturismo, hablamos de naturaleza y salud, la maravillosa finca Galasso que tenemos en la Serra Tramontana, que es una finca pública de 1,4 millones de metros cuadrados, que puede albergar mucha práctica de turismo de naturaleza, y como muy bien dices, la recuperación de las reservas marinas en el entorno de la zona de Poniente, de Calviá, de la zona de Poniente, de las Islas del Toro y de las Islas Malgrats, que están recuperando unos pecios naturales extraordinarios y que están también llamando la atención de aquellos a los que el submarinismo de buceo respetuoso con el medio ambiente pues buscan, ¿no? Por lo tanto, la suma de diferentes productos es lo que nos hará un destino capaz de atraer a turistas fuera de nuestra temporada fuerte de sol y playa, que por supuesto, afortunadamente, sigue siendo de éxito.
La verdad es que queremos invitaros a este nuevo Magaluf, concretamente en Calviá, porque verdaderamente está recuperando la imagen, la clase de lo que fue. Nos comentaba el señor Escarré del grupo Meliá, que cuando era chico, tiene camino de 50, venía a esta zona y, bueno, camareros con pajaritas, servían en los restaurantes, después había baile. Eso se perdió en una especie de locura, y ahora es otra vez posible en la Plaza Momentum. Es la memoria de hombres como Escarré, que amaban Magaluf desde chicos, el que ha podido poner en marcha este proceso, que es muy bonito.
Sin duda, yo creo que afortunadamente tomaron una extraordinaria decisión, que fue pues los cerca de unas 7.000 plazas turísticas que tiene el grupo Meliá en Magaluf, pues no abandonarlas, sino reinventarse y invertir mucho para mejorarlas, ¿no? Y volver a poner Magaluf con el propio nombre de Magaluf, sin ceder nuestro topónimo, sino poniendo esa nueva imagen de Magaluf, que creo que está calando. Y está calando, por ejemplo, en el propio mercado británico, donde ahora en 15 días nos iremos a la World Travel Market, y ya allí nos están preguntando no por los excesos de Magaluf, sino por la capacidad de reconvertirse en Magaluf en poco tiempo. Ese es un giro importante.
Pues verdaderamente hay que felicitar a su alcalde por este esfuerzo y por este cambio que ya ven se está consiguiendo. Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calviá, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por visitarnos, y sabéis que Calviá está abierta para cuando queráis.
Ánimo y adelante.
Gracias, muy amables.
Gracias, encantado.
Y Y esta semana hemos asistido al delirante juicio de estos padres que han hecho de su hija un mercado. La niña Nadia sufre una enfermedad rara que fue la tapadera con la que sus progenitores se lucraron utilizando el corazón bueno de las personas que ayudaban. El monto de lo recaudado asciende a más de 1 millón de euros y los gastos sanitarios de la niña que se han podido justificar pues son 2.000. Hay miles de perjudicados, tantos como donantes, y entre tanto el padre pues tenía una colección de relojes valorada en 60.000 euros y ordenadores de última generación. La Fiscalía pide para los padres 6 años de cárcel por un delito de estafa continuada. Muy buenos días, Pablo Muñoz.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Es sorprendente la naturaleza humana, ¿eh? La cara que puede llegar a desarrollarse.
Sí, pero aquí lo más duro son dos cosas, en mi opinión. Por una parte, que utilices a tu propia hija para una cosa tan como esta. Y en segundo lugar, que muchas veces los medios de comunicación deberíamos tener más cuidado a la hora de dar pábulo a ciertas historias, porque hay que recordar que este hombre se iba paseando por los platós de todas las televisiones, para con la niña además, para dar más pena y para seguir recaudando dinero. La verdad es que el juicio ha sido realmente sorprendente, como tú has dicho, ¿no? Lo primero que fue sorprendente es que cuando llega el padre al juicio, ¿no?, Fernando Blanco, su abogado le dice al juez que, hombre, que para que esté este hombre más descansado, que en lugar de la cárcel, que duerma en un hotel. Naturalmente ya te puedes imaginar que el magistrado, el presidente del tribunal, lo que le contestó. Y luego, además, él al principio entra con una actitud muy, yo diría, altiva, y empieza a contar una serie de cosas muy raras. Empieza a decir que efectivamente que su hija, que todavía está en riesgo inminente de muerte, habla de una serie de tratamientos que son absolutamente delirantes, como por ejemplo que en una de las veces en París abrieron la nuca a la niña, cogieron sus genes, se los modificaron y se los volvieron a introducir.
Está inventado con mejoras médicas de primera generación. Mírale.
Sí, es una cosa que era realmente muy, muy, muy sorprendente. Él habla de que ya se habían hecho viajes al extranjero, pero resulta que ni él ni la niña tenían pasaporte, por ejemplo, para ir a Estados Unidos. No te digo ya ese asunto que se inventó también de que a la niña la habían tratado o que se había ido a buscar un tratamiento a Afganistán, al menos que Afganistán, un sitio que, como todo el mundo sabe, tiene una medicina lo más avanzada del mundo. En fin, él hace una serie de consideraciones durante el juicio que por supuesto luego los testimonios lo desmienten. Pero ayer, que era ya el último, ayer acabó el juicio y era cuando le toca el turno de última palabra, él vuelve a hacer otro cambio, ¿no? Y en esta ocasión lo que se produce, se pone a llorar durante ese turno de última palabra, dice que si se le condena a tanto a su mujer como a él a 6 años de prisión, que lo que se está haciendo es condenar a Nadia, nada menos, y dice que esos lloros que no son lágrimas de cocodrilo, que en fin, que nunca ha sido actor de cine, que intenta exculpar a su mujer, que eso siempre lo ha intentado hacer, que eso sí que es cierto, y además dice una cosa, se hace una pregunta retórica diciendo, hombre, ¿lo he podido hacer mejor? Y dice, seguramente. Pero, en fin, él en absoluto sigue negando completamente que haya sido todo esto un gigantesco engaño como realmente ha sido, ¿no?
Bueno, y unas palabras sobre los 3 cadáveres que han aparecido en Málaga, de una mujer de 59 años que padeció un cáncer, su madre, una anciana de 89, y el marido de la enferma de 62 que se ahorcó. Esto empezamos a verlo con cierta frecuencia, Pablo. Tenemos un minuto, pero es que es un panorama ya desgraciadamente conocido.
Sí, realmente aquí lo que no se sabe es si ha sido un crimen machista o un suicidio pactado, pero la forma en la que aparecen los cuerpos es realmente muy particular. Mira, la mujer de más edad, que es la madre es un matrimonio y la madre de ella, bueno, pues la mujer de más edad aparece en su habitación, precintada a esa habitación y con un ambientador en la puerta. Ella, la mujer que tiene 62 años, que tenía 62 años, la encuentran en la cama y es una mujer que ninguna de las dos sin signos de violencia, al menos aparente, y es una mujer a la que habían diagnosticado una muerte por cáncer terminal en 4 meses. Y el marido, lo que hace es ahorcarse. La autopsia, lo único que ha revelado hasta el momento es que las muertes se producen hace 10 o 12 días, a contar desde el pasado miércoles, que es cuando encuentran los cadáveres. Y, en fin, todavía la Guardia Civil, como es natural, sigue la investigación.
Es tremendo, porque si de nuevo se repite ese esquema de persona que se suicida después de matar a personas que le suponen una grave carga, está empezando a haber una epidemia social, Pablo Muñoz.
Claro, evidentemente.
Muchísimas gracias por contárnoslo. Es que nos tenemos que ir.
Sí, lo sé.
Inmediatamente. Un abrazo.
Un orzo.
Sobre la leche, lo sabéis, hay una gran polémica. Muchos adultos afirman y padecen un rechazo a la leche y cada vez más gente se apea de su consumo. Pero la leche en los infantes sigue siendo indispensable. Eso no es discutido en la medicina. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura avisa de que 200 mililitros de leche de vaca proporcionan el 21% de las necesidades de proteínas a los niños menores de 5 años. Y subrayan que no puede faltar la leche en la dieta de un niño, porque de lo contrario se genera debilidad en los huesos y a largo plazo problemas de movilidad. Paradójicamente, fíjate, hay niños en España que no toman la suficiente leche. Hay una parte de incultura en niños con riesgo de marginalidad, pero también la hay de estrechez económica. Y por eso en la Fundación La Caixa han puesto en marcha una campaña graciosísima que se llama Ningún Niño Sin Bigote, que va a repartir 1,5 millones de litros de leche para estos niños en riesgo de exclusión. Me parece una excelente idea y además muy gracioso el leitmotiv, eso de Ningún Niño Sin Bigote. Seguro que con la ayuda de todos podemos llenar un vaso vacío para cada día y cada niño.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ya creía que me había vuelto loca, pero como una cabra, ¿eh? Como una cabra. Porque estuve con Alfredo Pérez Rubalcaba y le escuché decir que de no haber ido al Colegio del Pilar con los curas y de no haber ido con los curas el resto de los elementos que se juntaron para hacer la transición y los padres de la Constitución, pues probablemente la transición no hubiese tenido lugar. Pero es que al lado de Alfredo Pérez Rubalcaba estaba don Antonio Cañizares, cardenal, arzobispo de Valencia, que dijo también delante de mí que hasta que no llegó el gobierno socialista de Felipe González, pues no hubo verdadera libertad de enseñanza en España, porque, como subrayaba, pues la libertad de enseñanza tiene que ver con que se pueda realmente obtener el dinero para llevarla a cabo. Y los conciertos económicos con los colegios adscritos a la formación pública, pero de iniciativa privada, son de Felipe González. Y la cosa iba empeorando, ¿eh? Iba empeorando porque me encontré, por ejemplo, a María Teresa Fernández de la Vega subrayando la importancia del papel de la Iglesia, el importantísimo papel de la Iglesia y de Tarancón en la transición. Y me creía yo que estaba en el paraíso, pero no estaba en el paraíso, ni me había muerto todavía, sino que hay todavía foros de encuentro entre puntos de vista radicalmente distintos. Esta semana, la Fundación Pablo VI, que rememoraba su larga historia, generó un congreso bien interesante en Madrid, la Iglesia en la sociedad democrática, y invitó a ese tipo de ruedas de prensa. La inauguración corrió por parte de María Teresa Fernández de la Vega y Fernando Sebastián Aguilar, cardenal arzobispo de Pamplona y Tudela. Y después hubo una mesa que llevó mi gitano, Carlos Herrera, de forma muy graciosa, con Antonio Cañizares y con Rubalcaba. Y después hubo otra mesa en la que participaron Fernando Onega y Guillermo Fernández Vara, y otra en la que participó Pablo Casado. En fin, era aquello estupendo. Se han notado discrepancias, evidentemente. O sea, recuerdo en concreto a María Teresa Fernández de la Vega, pues señalando que para ella la persona tiene que estar sobre todo sometida al Estado y sin derecho a la objeción de conciencia. Es el punto de vista de los que piensan que el Estado es el garante de los derechos por encima de las familias, por ejemplo, o de otras instancias intermedias. Pero estar juntos y ver las diferencias es también enriquecedor, porque el otro te muestra otro aspecto de la verdad, que es poliédrica, y te enseña que realmente la riqueza de lo que nos rodea merece la pena, y merece la pena prestar atención a los que piensan distinto. insisto, me ha gustado muchísimo este congreso y en el esfuerzo por acercároslo hemos conseguido hablar con tres de los grandes participantes, justamente el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, el ex vicepresidente y ministro en sucesivos gobiernos, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el cardenal arzobispo mérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Este congreso, que tantos rostros ha tenido, oculta también muchas amistades de largo tiempo, porque, por ejemplo, María Teresa Fernández de la Vega, que ha hablado públicamente con monseñor Fernando Sebastián, tiene mucho que ver, por ejemplo, con don Antonio Cañizares, cuyo debate ha sido en este congreso con don Alfredo Pérez Rubalcaba. Usted y María Teresa tuvieron una muy larga relación profesional.
No profesional, sino de amistad. Y la tenemos actualmente. Y realmente hay que decir que gracias a ella se alcanzó el 0,7% del IRPF.
Y la relación entre ustedes, según me ha confirmado la señora de la Vega, era muy cordial.
Y sigue siendo cordial, sigue siendo cordial.
Claro, este es un aspecto de la realidad que a veces pasa desapercibido. Don Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido sucesivamente ministro de Educación, ministro de la Presidencia, ministro del Interior. ¿Con quién trataba usted esencialmente cuando el asunto de la reforma educativa en España?
Pues entre los dos con don Antonio, con quien tuve varias reuniones, con María Teresa Fernández de la Vega. Yo entonces era portavoz parlamentario. Y claro, la ley estaba a punto de entrar en el Parlamento. Tuvimos varias reuniones muy, muy interesantes, varias cenas. Y luego, pues, he mencionado a una persona y no quiero dejar de hacerlo, ¿no? Que era la delegada de enseñanza de la Conferencia Episcopal en los años que yo fui secretario de Estado y ministro de Educación, que era Rosa de la Cierva. Rosa de la Cierva falleció, pero era mi amiga. Y entonces, siempre que hablo de estos temas, recuerdo de las muchísimas conversaciones que tuvimos y lo que hicimos los dos, ella mucho también, porque los temas se encauzaran. Y me ha gustado venir aquí y decirlo, además me acabo de encontrar con una sobrina suya. O sea, que
¿sí?
Que ha sido... Sí, sí.
Estaba ahí.
Ahora sí, sí, se me ha presentado, me ha dado una alegría.
Editorial Romana.
Sí, pues me ha dado una alegría.
Han hecho ustedes dos, muy rápidamente, se lo recuerdo, sendas afirmaciones muy favorables de la Iglesia hacia el Estado y del Estado hacia la Iglesia. Concretamente, don Antonio Cañizares ha dicho, hasta que no llegó el gobierno socialista, no hubo verdadera libertad en el sector de la enseñanza.
Porque no hay libertad si no hay financiación. Y el gobierno socialista lo hizo, con los conciertos. No selectivamente, sino con los conciertos que eran generales para todos.
Y a su vez el señor Rubalcaba ha dicho, si no nos hubiesen educado con los curas, meto con los curas porque usted ha dicho que estuvo con los marianistas y que se debía a eso su propio criterio y su formación, si no nos hubiesen educado así en aquellos años, no hubiese sido posible la transición.
Claro, es que he salido a una declaración de Carlos, ¿no?
Carlos
Herrera, que ha dicho, yo estoy muy contento de la educación que he recibido, yo también. Lo reconozco, no sé si lo he dicho, pero he mencionado mi colegio elogiosamente, yo también, y es verdad que no solo hubo educación privada en aquel entonces, quizá ahora que tengo el micrófono puedo decir pública y privada, pero nuestra generación, la generación que hizo la transición, yo soy un poco más pequeño, pero en fin, me considero parte de esa generación, nos educaron de una determinada forma y seguramente algo hicieron bien cuando fuimos capaces de cerrar esa esa situación, la transición, que yo creo que es un modelo de comportamiento civilizado y de
convivencia. Yo siempre fui a la escuela pública. En mi pueblo no había nada más que una escuela y colosal. Después, enseñanza media, le hice un instituto también, en Requena. Y también me educaron de esa manera. Todos los profesores, no puedo decir de ninguno todo lo contrario. Pero no había esa libertad de enseñanza que ha habido posteriormente.
Hay un asunto que se ha esbozado someramente y que es muy interesante. Es el enorme cambio cultural que se ha dado desde los tiempos que estamos abordando aquí, los tiempos de la transición. El asunto, por ejemplo, de la religión como creadora de identidad. Desgraciadamente hay muchos países europeos, por ejemplo, que se están acendrando en supuestas posturas cristianas y haciendo de ello bandera para empujar la xenofobia. O tenemos, evidentemente, una guerra del extremismo islámico. ¿Cómo podemos abordar esto desde la religión, don Antonio?
Abordarlo desde la naturaleza de la religión, no desde fundamentalismos de religiosos. No simplemente fundamentalismo yihadista, también puede haber fundamentalismo cristiano o católico. Pero si somos fieles a la religión, no cabe. No es legítimo invocar a Dios para matar. Eso es no legítimo.
Claro, don Alfredo, en esto estará de acuerdo con don Antonio, pero a mí lo que me sorprende es que haya laicistas que piensen que por el hecho de prescindir del fenómeno religioso van a dejar de ser xenófobos.
No, es que se ha producido, lo he comentado, y se está produciendo una repolitización de la religión. Durante algún tiempo se pensó que la religión quedaba definitivamente aparcado en el ámbito privado, ¿no? Y ahora resulta que no. Entre otras cosas porque la gente tiene un problema de falta de identidad con esto de la globalización y la crisis y mucha gente busca esa identidad en la religión. Por tanto, la religión se ha convertido en, por supuesto lo ha sido siempre, en un actor clave en la vida de la gente, sobre todo la gente que lo elige, pero ahora también es un actor social. Y tiene razón don Antonio. Y yo que soy laico, digamos, no puedo dejar de reconocerlo. Si queremos educar a nuestros niños en la sociedad que queremos, que es cosmopolita, que es diversa, pero sobre todo que es civilizada y de convivencia, tenemos que trabajar juntos con las confesiones religiosas.
Sí, pero
porque es que
usted...
hay quien está utilizando esa repolitización de la religión para matar, por ejemplo, el yihadismo todos los días, ¿no?
Pero fíjese que, aunque es cierto que hay sectores religiosos involucrados en este camino, los más amplios sectores xenófobos vienen incluso del laicismo. Quiero decir, ¿qué recursos puede tener el laicismo si no abunda en la pregunta de fondo que decía don Antonio Cañizares para significar la dignidad del ser humano? Porque se lo digo porque hay sectores ahora, sobre todo, que dicen no, es que si quitamos las religiones nos quitamos un problema y entonces los hombres se van a querer mucho más.
Pero es que eso ya, ese pensamiento que puede existir choca con la realidad, que es la que yo le digo. Hay una verdadera repolitización de las religiones.
Bueno, más razón para prescindir de la religión.
No. La gente decide creer y eso no se lo puede prohibir nadie. Y si la gente decide creer porque esa religión le da una identidad que no tiene de otra manera, pues ese es un hecho que tienes que considerar. Y vamos a ver, se lo explico de otra manera. Uno puede ser, puede tener doble nacionalidad, pero no puede tener dos religiones. Por eso la religión tiene un factor de identidad tan grande. Eso está ahí. Y el fenómeno del uso de esa identidad para prescindir de las otras y para atacarlas y para matar en nombre de esa identidad está ahí. Por tanto, combatirlo es un trabajo de todos, ¿no? Nuestra Constitución dijo hace 40 años que el Estado, que era aconfesional, tenía que cooperar con las confesiones religiosas. Hay quien siempre ha creído que será un error, que no había que hacerlo, y yo lo he defendido siempre, y lo que digo es que ahora, con el papel que tienen las religiones en el mundo, es todavía más importante esa cooperación para, como decía Monseñor, para tener un mundo diverso en el que nos llevemos bien y aceptemos cada uno las diversidades de creencias, de religiones y de razas, porque en ese mundo cosmopolita y diverso vamos a vivir, nos va a tocar vivir.
Y fíjese, sin embargo, y es mi última pregunta a ambos, que paradójicamente, después de todo el recorrido de la transición y de los posteriores años que ustedes han expuesto, nos encontramos con que muchos sectores supuestamente progresistas hablan de nuevo de una escuela laica, universal y aconfesional, y de sacar, por ejemplo, la enseñanza de religión de la escuela. Otra vez este pensamiento muy maximalista que nos retrotrae casi a los años 30. O sea que, ¿de dónde viene este nuevo pensamiento?
son muchas las causas que podemos señalar ahí, pero ese no es el pensamiento que refleja realmente el espíritu de la Constitución.
Sí, eso es lo peor, es que con la Constitución y la transición se quiere acabar.
Pero es un error. ¿Cómo se puede acabar con una legislación que nos ha dado paz, progreso, desarrollo en 40 años? Vamos, ¿somos suicidas o qué somos? Porque además también lo que defiende don Alfredo es de un hombre laico, verdaderamente laico, no laicista. Don Alfredo no es laicista. Y estos son laicistas. Es una forma de confesionalidad distinta.
Y yo veo rasgos de este laicismo, don Alfredo, tanto en Podemos, claramente, como en ciertos sectores del Partido Socialista ahora.
Yo creo que el Partido Socialista ha sido, como he dicho en el debate que he tenido, diálogo que he tenido con don Antonio, yo creo que el Partido Socialista ha sido partidario de un Estado laico, pero nunca ha pretendido que haya una sociedad laica, entre otras cosas porque sería una pretensión inútil. Y por tanto, yo creo que el Partido Socialista en eso lo tiene bastante claro, ¿no? Nosotros no somos un partido antirreligioso, no lo hemos sido nunca. Incluso históricamente, en las épocas más duras, cuando el Partido Socialista, digamos, rechazaba la actuación de la Iglesia, en aquel entonces, me refiero a cuando nace el Partido Socialista, a finales del 19, una Iglesia muy connotada, muy, muy, muy partidaria de defender a los que más tenían, en ese momento tampoco éramos un partido antirreligioso. No lo fuimos. Había una derecha anticlerical muy fuerte en España y una izquierda anticlerical muy fuerte en España. Nosotros éramos laicos, pero no anticlericales.
¿Y cuando eso gente sí de su partido le dice hay que sacar la religión de las escuelas?
Eso no lo hemos aprobado nunca. Lo que
¿pero
hemos
lo han
podido,
hablado?
No, eso no, porque como dice don Antonio, eso no está en la Constitución. Es que los padres tienen derecho a elegir la formación
moral. Bueno, pero
moral,
los líderes socialistas expresan ese respecto.
No, lo que estamos discutiendo es dónde se sitúa la religión. Si la situamos como ahora en el currículum o por el contrario hacemos como Francia, que como sabe existe la religión pero se da cuando acaban las clases.
Sí, pero es que es el único país de Europa con ese...
No, Francia.
Solo.
Francia es el único país de Europa que tiene ese modelo, yo creo que sí, que Francia. Luego hay en España...
¿Y por qué tenemos que seguir a un único país que fruto de la Revolución Francesa tiene la excepción en Europa?
En Europa hay varios modelos.
No, pero el resto todos modelos incluyen de un modo
u otro
la religión.
Vuelvo a mi razonamiento del principio, que creo que merece la pena. Yo creo que las cosas han cambiado en el mundo mucho, rápidamente, en los últimos años. Y yo creo que los laicos, y yo soy laico, como decía Monseñor, laico, debemos considerar este nuevo papel de las religiones porque están ahí y porque en nombre de algunas se mata mucho. Y se mata también a quienes no piensan como yo, por ejemplo, por ser cristianos, lo he recordado, hubo un atentado en Normandía donde un yihadista acabó con la vida de un sacerdote al grito de no me dejan enseñar Alá. Esto hay que considerarlo. Y como esto es así, yo creo que incluso en Francia se están replanteando el papel de la religión en el currículum escolar, incluso en Francia, no de la religión católica, de todas las religiones.
Yo simplemente digo una cosa, desde mí mismo. Don Alfredo, laico. María Teresa Fernández, laica. José Luis Rodríguez Zapatero, laico. Con todo me he entendido perfectamente. Yo soy muy confesional, soy obispo. Entonces, es posible ese diálogo, ese encuentro. Y esa cooperación y ese colaborar juntos. Pues en eso estamos.
Sí. En eso estamos. Muchísimas gracias.
Que de verdad, es que con los tiempos que corren, no colaborar es... Yo se me ha olvidado decir una cosa, Antonio. Ahí, en fin, iba a haber dicho que ese papel de la Iglesia también... tiene que ver con una cosa. Me he acordado cuando le he oído a usted mencionarlo, estos movimientos xenófobos, eurófobos, que en nombre de un cristianismo, de un catolicismo malentendido, están produciendo fracturas. Contra esto la Iglesia también tiene que ir.
Y contra la xenofobia española, que es básicamente laicista.
Claro, y en esto...
Aquí en España tenemos al revés una disociación, ¿eh?
Sí, en esto también nos encontramos, ¿no? Por eso le digo, claro, el papel de la religión en este mundo globalizado... es el que es. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Como es el que es, mejor que los poderes públicos colaboren para evitar que haya quien utilice las religiones con su fuerza actual justamente para hacer el mal.
Todas las religiones, pero sobre todo la religión cristiana, no es excluyente. Ahí tal vez lo decía también María Teresa. Hay un mandato del amor. Del amor de todos, amor fraterno. Todos somos hijos de Dios. Y por tanto, ahí no cabe en absoluto la exclusión. Lo que cabe es la unidad y en la diversidad. El respeto a esa diversidad y al pluralismo, pero unidad.
Muchísimas gracias a los dos.
Ha sido un placer.
Me decía doña María Teresa Fernández de la Vega que ha de confesar que las relaciones con Monseñor Cañizares en los años en los que juntos trabajaron por la financiación de la Iglesia y la adaptación de la financiación al sistema constitucional español fueron muy fluidas y que se llevaban francamente bien. De hecho, ambos se manifiestan mucha simpatía. Don Fernando Sebastián fue predecesor, en realidad, en el tiempo y en la tarea política de doña María Teresa Fernández de la Vega. ¿Usted con quién particularmente tuvo que trabajar del gobierno socialista?
Bueno, pues en las relaciones con el gobierno yo trataba asiduamente con Alfonso Guerra, porque yo entré como secretario en el año 82, que es el mismo año en que ganó las elecciones Felipe González, y González delegó las relaciones con la Iglesia en Alfonso Guerra. Entonces teníamos una comunicación fácil. Yo le podía llamar a la Moncloa siempre que hubiera algún problema, le pedía una audiencia, él me atendía rápidamente y, bueno, los dos, si lo podíamos arreglar personalmente, lo arreglábamos. Y si no, pues esperábamos al encuentro de la comisión mixta, porque en aquellos años teníamos un instrumento muy importante, que yo creo que ahora no existe, que era una comisión mixta. Por parte del gobierno socialista la presidía Alfonso Guerra, estaba el ministro de Justicia y el ministro del ramo, según el tema que íbamos a tratar, y por parte de la Iglesia la presidía el vicepresidente Delicado Baeza. Estaba yo como secretario y el presidente de la Comisión Episcopal, según el asunto que se trataba. Y en los intervalos había comisiones de técnicos trabajando permanentemente, porque eso es lo que yo ahora echo de menos, porque es importante que haya encuentros personales, pero sobre todo es importante que haya una relación continua en el examen conjunto de los problemas que afectan a todos, pues para encontrar las mejores soluciones posibles que sin agravio de nadie resuelvan hasta donde se pueda los problemas de todos, con una buena voluntad de avanzar conjuntamente, que es lo que yo echo de menos ahora.
Le quería preguntar sobre una cuestión de debate político y filosófico que está planteando cierta oposición ahora. Usted, pues puede hablar de los acuerdos Iglesia-Estado que se establecieron con Felipe González. Ahora mucha gente habla de concordato sin saber que concordato fue lo que en el 53 firmó Franco y que no tiene nada que ver con lo que usted, en concreto, por ejemplo, trató con Felipe González y firmó. Pero hay quien dice, por hacer de menos a la transición, que la República fue el momento áureo de nuestro pasado reciente y que hay que acabar con la transición. Usted ha hecho alusión al problema de la República y de la Iglesia. ¿Qué le parece este intento de acabar con esta nuestra historia reciente y anteponer los años 30?
Bueno, a mí el querer eliminar la transición me parece un error garrafal, porque es evidente que antes de la transición teníamos muchos problemas de convivencia. Cuando se habla de Franco, no se puede hablar solo de Franco. El régimen de Franco es consecuencia de una guerra civil. No podemos olvidar la guerra civil. Cuando hablan de las víctimas de Franco, las víctimas de la guerra civil por los dos bandos y no de la misma manera.
Pasa que se plantea la guerra civil como un alzamiento militar contra un gobierno democrático al uso contemporáneo.
Contra un gobierno democrático sectario y desbordado por los movimientos revolucionarios. De manera que el alzamiento no se hace para derribar la República, sino para restaurarla. Lo que pasa es que el alzamiento fracasa y después del alzamiento viene la guerra civil con las responsabilidades de muchos, no solo de Franco, y con la guerra civil vienen muertes, odios, que hace falta curar y restaurar. La cancelación y el cierre de esa época dramática es el esfuerzo de la transición. La transición es perdón, es reconciliación y es reconocimiento de la dignidad de todos, de los dos bandos. Hay mucha gente que no se acuerda a la pasionaria presidiendo las Cortes iniciales de nuestra democracia. Es decir, es el restablecimiento de la dignidad y de los plenos derechos políticos a todos los españoles. Por lo tanto, es un principio constituyente. No tenemos necesidad de ir más allá para encontrar la legitimidad de nuestro ordenamiento. La legitimidad del ordenamiento civil actual reside en el acto soberano del pueblo español, de la aprobación de la Constitución, fruto de un proceso de transición pacífica.
Don Fernando, usted fue autor de las orientaciones morales ante la situación de España, que fue el texto paradigmático, fundamental de la posición de la Iglesia, y yo diría que buena parte de la sociedad, frente a ETA y frente al nacionalismo independentista. ¿Qué diría ahora, y le pregunto si diría lo mismo, sobre el independentismo catalán?
Bueno, no diría lo mismo porque hasta ahora en el independentismo catalán no ha aparecido el terrorismo. En el caso vasco y navarro, donde yo estaba, había los dos niveles del terrorismo y del nacionalismo. Yo tengo escrito por ahí que la Iglesia española ha cumplido en la condena del terrorismo y en la clarificación moral del terrorismo, y tuvo una parte muy importante en la superación y en la eliminación del terrorismo. ¿Por qué? Porque puso el freno en la conciencia. La ETA pretendió arrastrar consigo a la juventud vasca. Y eso yo creo que fue el mejor servicio de la Iglesia en contra de la expansión del terrorismo y el freno más profundo que encontró ETA. Más difícil es dar un juicio moral del nacionalismo. Yo tengo escrito que la Iglesia española todavía tiene pendiente dar un juicio moral claro y uniforme sobre el nacionalismo. No se dio del todo sobre el nacionalismo vasco y yo creo que tampoco se ha dado del todo sobre el nacionalismo catalán. Yo lo que creo es que el talante cristiano no es amigo de los separatismos.
Muchísimas gracias.
Pues fijaos lo que recogí esta semana y que me hacía no dar crédito. Ojalá que este espíritu de estos, iba a decir viejos, porque ya lo son. Don Fernando Sebastián va camino de 90. Pero de estas personas que han visto la historia con sus ojos nos impregnase ahora a los más jóvenes, para que lo que estamos viviendo en Cataluña, en España, lo que nos separa de esa forma tan dramática, pudiera ser superado con esta inteligencia, con esta generosidad, con esta capacidad de mirar en largo.